Santiago de Cuba asegura que en el caso de José Daniel Ferrer se ha cumplido con todo lo establecido por la ley.
El dirigente de la UMPACU está próximo a cumplir 100 días de prisión.
Más de 120 cubanos fueron víctimas de tráfico humano en 2019 en México y Panamá.
Transportistas privados en Cuba en medio de la incertidumbre ante el anuncio de nuevas regulaciones.
El secretario de Estado de los Estados Unidos defiende ataque contra general iraní y reitera advertencia de la Casa Blanca por posibles represalias de Teherán.
Los Estados Unidos estudia imponer sanciones adicionales contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dice que la única asamblea nacional legalmente instalada irá mañana al Palacio, pase lo que pase.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A esta hora 24 grados Celsius en La Habana, el cielo está cubierto, viento soplando a 19 kilómetros por hora. ¿Qué está sucediendo en Cuba?
El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba asegura que en el caso del preso político José Daniel Ferrer se ha cumplido con todo lo establecido por ley, contrario a lo que afirman abogados independientes tanto dentro como fuera de la isla. Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, explicó a Radio Martí la respuesta que esa entidad jurídica diera a la apelación interpuesta tras negársele un primer habeas corpus al opositor.
El documento dice que resultó detenido el 1 de octubre del 2019 y se dictó auto de medida cautelar de prisión provisional el día 7 del propio mes y año, a partir de medios de pruebas que demuestran su participación en los hechos. Los delitos por los que fue instruido de cargo tienen marcos sancionadores que oscilan de 2 a 5 años de privación de libertad. Estos argumentos permiten asegurar que la detención de José Daniel Ferrer García se ha realizado con apego a lo establecido en el artículo 252 de la Ley de Procedimiento Penal. Aquí en el documento dice La Habana, 18 de noviembre, me fue entregado 2 meses con 16 días después, porque me lo estuvieron negando, luego me dijeron que lo tenía mi esposo, y el día de la visita, el día 27 de diciembre del pasado año, mi esposo me estuvo a decir de que él no había aceptado un documento porque tenía que firmarlo y él no había aceptado un documento que él no podía leer porque estaba sin los espejuelos. Entonces fui, me dijeron de que estaban de fin de año y acordé ir el día que ellos me dijeron, que fue el día 3. El segundo habeas corpus todavía no me han dado respuesta y así mismo hacer creer que dieron una orden de registro, que me explicaron el por qué se lo llevaban, por qué iba a ser detenido, que se ha cumplido con todo de la ley. Eso es lo que explica en pocas palabras ese documento.
El dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, José Daniel Ferrer, fue arrestado el 1 de octubre de 2019 junto con otros 3 activistas del grupo opositor. Y según el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, desde el comienzo se ha violado el debido proceso en el caso. Un ejemplo, la difusión en los medios oficiales de videos y artículos difamatorios contra el opositor, contraria a la premisa de una presunción de inocencia.
Asimismo, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa del preso político José Daniel Ferrer, denunció que el segundo habeas corpus solicitado para su esposo fue declarado sin lugar.
La historiadora y editora Regina Coyula informó en su cuenta de Twitter que el aviso de esta decisión le fue entregado a Ortega el viernes, pero fue emitido el 18 de noviembre del año pasado.
José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, está próximo a cumplir 100 días de prisión.
Por casi 100 días, las autoridades de Cuba han mantenido detenido al opositor José Daniel Ferrer, en violación de los procedimientos establecidos en sus propias leyes y reglamentos. Es la opinión de un experto entrevistado por Yolanda Huerga para este reportaje.
El próximo 8 de enero, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, cumplirá 100 días encarcelado en un franco desafío de las autoridades cubanas al debido proceso y aún más a la opinión pública internacional.
El debido proceso se ha violado desde el inicio, pero con relación al tiempo que él lleva encarcelado, supuestamente por la acusación o comisión del delito de lesiones, que para mí, de haber ocurrido, es un delito de lesiones no grave, que lleva una sanción de 3 meses a 1 año. Ya ese juicio debió haberse celebrado, eso es un delito de competencia del Tribunal Municipal. Ya teniendo la sanidad del lesionado, debió haberse presentado el asunto al Tribunal Municipal.
Apuntó el abogado independiente Julio Ferrer.
Si insisten en que es un delito de lesiones graves, deben hacer un expediente de fase preparatoria. La ley de procedimiento penal establece como término para la tramitación y conclusión de ese expediente 60 días a partir de la fecha de la resolución que dio inicio al expediente fase preparatoria. Ellos dicen que el expediente tuvo su inicio el 4 de octubre.
La jerarquía carcelaria ha usado procedimientos marcados por el atropello al detenido y a su familia, denunció Nelva Ismaray Ortega, la esposa del opositor encarcelado.
El día primero, ya la cena, y a mí me dijeron que nada más podía llevar una cazuela. Cuando yo llegué, habían personas que habían llevado hasta sacos.
El 22 de noviembre, Amnistía Internacional solicitó al gobernante Miguel Díaz-Canel que le permita ingresar a Cuba para observar el juicio al líder opositor, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Un total de 67 cubanos fueron víctimas de tráfico y trata de personas en México entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019.
El Instituto Nacional de Migración informó que dieron auxilio en total a 601 migrantes de distintos países que sufrieron ese flagelo.
Por otra parte, un informe de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, dio a conocer que en el 2019 más de 7.000 cubanos pidieron establecerse en México en calidad de refugiados. Yoandris Berane, activista de la Unión Patriótica de Cuba, residente en Contramaestre, al oriente de la isla, ofreció detalles a la periodista Idolidia Darias de los trámites que ha estado realizando en México para obtener la residencia temporal en el país.
El 7 de agosto empecé a llenar los trámites para la visa y el día 12 de septiembre ya me dieron la tarjeta, que es la visa humanitaria, que con eso, bueno, puedo moverme por todo México. Me dieron un CUR, que es como de un censo de población, como que ya estoy registrado en el censo de población en México. Eso no me da derecho a trabajar, simplemente estar aquí en México, legalmente. Bueno, a ver, que esto tiene un poco más de ventaja, porque ya está legal aquí en México, no tiene ningún tipo de problema de estar escondiéndose y esa cosa. Pero el lío para trabajar sí que se te hace un poco más difícil, porque no te contratan, porque a la hora de tú te piden el F1 o el F2, que son la residencia o la ciudadanía aquí, cuando ven que eres visitante, no te dicen que no te pueden contratar. Bueno, acá hay más cubanos, pero están así, están igual que la situación. En el pueblo había más de 200 cubanos, pero ya se han subido, han subido a la tarjeta, a la visa humanitaria, y han subido por la frontera. Se han ido para Nuevo Laredo, Reynosa, Nogales. Quedamos aquí de cubanos como no llegan ni a ver de cubano. Tenemos que ir a migración un día a la semana a firmar, hasta que no llegue la constancia de refugio, para entonces ya cambiar la tarjeta de visitante por la temporal.
Dos cubanos forman parte de un grupo de 61 personas rescatadas en el año 2019 de organizaciones dedicadas a la trata de personas en Panamá.
El informe de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública del país isleño no precisa el género de los ciudadanos cubanos, pero asegura que de las 61 víctimas, 41 eran mujeres, 19 hombres y un niño.
La trata de personas es una actividad ilícita que figura como una de las más lucrativas después del tráfico de armas y el narcotráfico.
La mayoría de las víctimas son atraídas con engaños, muchas veces con promesas de trabajo, y una vez en el país se les prostituye.
La Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó una embarcación con 9 balseros cubanos a bordo en las costas del Tavernier Creek en los Cayos de la Florida.
La institución informó que 8 de ellos fueron deportados, pero el 9º ocupante de la lancha requirió un mayor cuidado médico y luego fue remitido a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Durante el actual año fiscal, desde el 1 de octubre, unos 52 balseros cubanos intentaron llegar ilegalmente por mar a territorio de los Estados Unidos, comparado con los 454 contabilizados en todo el año fiscal 2019, según datos de la Guardia Costera.
De otra parte, el opositor cubano Francisco Luis Manzanet salió de la isla tras recibir amenazas policiales y luego de una travesía por 3 países centroamericanos. Espera solicitar asilo en los Estados Unidos desde un paso fronterizo en México. El activista de derechos humanos residente en Baracoa, Guantánamo, conversó con la periodista Idolidia Darías sobre su situación actual en Tapachula, México.
Ya yo había sido amenazado, advertido por la ley de peligrosidad social preventiva, de que podía ser encarcelado por mi activismo contra el gobierno. Y entonces yo decidí salir el 28 de noviembre. Llegué a Nicaragua y de ahí me puse en contacto con unos cubanos que estaban tratando de llegar acá a México. Que por fin creo que llegaron algunos, otros se quedaron parados en otros países. Y yo hice una travesía el día 29 de salir de Nicaragua hasta el día 13 que llegué aquí a Tapachula, estado de Chiapas, y tuve que hacer una travesía muy peligrosa, inclusive atravesando maleza, arriesgando mi vida, como han arriesgado muchos cubanos y muchos latinoamericanos que han perdido la vida también. Encuentro aquí en un estado más crítico para hacer algún tipo de trámite. Para salir del estado es muy difícil, hasta que no tenga la visa humanitaria. Es decir, un proceso que puede demorar hasta 4 o 5 meses para uno poder tener la visa humanitaria y poder entonces moverse libremente por todo el Estados Unidos mexicano. Cuando yo tenga acceso ya a mi visa humanitaria, lo primero que quiero hacer es poder trasladarme a otro estado donde pueda ganar un salario más decoroso y poder trabajar y ahorrar un dinero y poder trasladarme hasta la frontera y presentarme ya a las autoridades norteamericanas encargadas de esta situación de asilo político para yo poder demostrar mi asilo ya que yo fui un activista de derechos humanos en Cuba que fue víctima de tortura, de persecución, de represión, de golpiza y de todo tipo de actos que atentan contra la dignidad y la integridad física de una persona.
Ante el anuncio de nuevas regulaciones, reina la incertidumbre entre los transportistas privados de Cuba. Ivette Pacheco informa.
Nuevas disposiciones relacionadas con las licencias de operación de transporte privado entraron en vigor el domingo 5 de enero. Cada provincia tendrá 60 días hábiles para poner en práctica los cambios, según publicó el periódico Vanguardia de Villa Clara. Sobre el tema, Radio Martí conversó con Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Independiente Asociación Cubana de Transportistas.
Los taxis que no quisieron acogerse a las leyes de taxi rutero como ellos querían este año que pasó, tomarán acción ahora que pasaron a ser taxi libre, ya tampoco son taxi libre, es decir, ellos van a tomar una nueva medida que se acojan a una piquera. Se le va a dar, según dice, una tarjeta con combustible a precio de 8 pesos el litro de combustible, pero todavía ellos no han dicho el precio que le van a poner, es decir, fijo al pasaje, es decir, que ya nosotros los transportistas privados no podemos cobrar el pasaje como lo cobramos normal, ya nos van a poner un precio.
Entre las modificaciones está recoger en una sola licencia denominada regular las antiguas modalidades de servicios libres y de ruta. Alba Macías nos explicó.
No es tan así como se dice, porque incluso los taxistas que lo hacían con la licencia regular no pueden cargar, un ejemplo, extranjero, no pueden recoger en la calle tampoco, en los aeropuertos tampoco. Hoy ellos se declararán, dirán verdaderamente cómo va a ser la medida, porque es que ellos todavía no se han pronunciado.
Según dijo al periódico Vanguardia, Sergio Benítez, director de la Oficina Provincial de la Unidad Estatal de Tráfico de Villa Clara, en relación a los camiones, ómnibus o camioneta, deben disponer de ventanillas o sistemas de climatización en el área de pasajeros.
Todo eso lleva mucho dinero. Vamos a ver qué pasa hoy y de hoy en adelante. De ahí veremos cómo nos pronunciaremos nosotros o qué haremos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
6:14, 23 grados Celsius en Camagüey, poca nubosidad, los vientos moderados a 17 kilómetros por hora. Un vistazo a lo que sucede en Estados Unidos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, defendió el ataque a un general de Irán y reiteró la advertencia del gobierno de Donald Trump sobre represalias. Luis Alberto Facán informa desde Washington.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, defendió la decisión de la administración Trump de matar a un general iraní en un ataque aéreo la semana pasada, argumentando que Estados Unidos habría sido culpable de negligencia si no hubiera lanzado el ataque. Los altos líderes que tenían acceso a toda la inteligencia no eran escépticos. La evaluación de inteligencia dejó en claro que ninguna acción que permitiera a Soleimani continuar su complot y su planificación, su campaña de terror, creó más riesgos que tomar la acción que tomamos la semana pasada. El presidente Donald Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo por la noche que, y citamos, se les permite matar a nuestra gente, se les permite torturar y mutilar a nuestra gente, se les permite usar bombas en la carretera y hacer estallar a nuestra gente y no se les permite tocar sus sitios culturales. No funciona así. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo en una carta a sus colegas demócratas que la Cámara votará esta semana sobre una resolución de los poderes de guerra para limitar las acciones militares del presidente con respecto a Irán. El senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, dijo a Fox News que ahora nos dirigimos muy cerca del principio de la guerra y agregó que simplemente no se puede matar figuras mundiales a las que se opone Estados Unidos. Por su parte, el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, uno de los aliados del presidente, dijo que Trump hizo lo correcto. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La entidad veladora de los derechos humanos, Human Rights Watch, criticó la amenaza pública lanzada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de atacar sitios iraníes de importancia cultural en el contexto de la actual crispación de relaciones bilaterales.
Sería un crimen de guerra si se llevara a cabo, dijo Human Rights Watch el domingo. En medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, el presidente Trump tuiteó el 4 de enero que los Estados Unidos pondría como objetivos militares a sitios muy importantes para la cultura de Irán, lo que serían golpeados muy rápidamente y con firmeza.
El presidente Trump debería revertir públicamente sus amenazas contra los bienes culturales de Irán y dejar en claro que no autorizará ni ordenará crímenes de guerra, dijo Andrea Prashov, directora interina de Washington en Human Rights Watch.
La Voz de América entrevistó al doctor Paulo Botta, director del programa ejecutivo del Cercano Oriente en la Universidad Católica Argentina, para analizar la crisis entre los Estados Unidos e Irán y el escenario en el que se desarrolla.
Es una crisis compleja porque es una especie de cruce de una línea roja, ¿no? Desde hacía décadas, diría yo, que entre Estados Unidos e Irán había oposición, en algunos casos una oposición no solamente político-diplomática, sino también militar, pero había ciertas líneas rojas que ambos países habían respetado. El ataque a la embajada norteamericana en Bagdad de hace unos días atrás para los Estados Unidos fue el cruce de una línea roja. Y no quedan dudas que también la muerte de Soleimani, de un funcionario militar de alto rango en Irán, es otra línea roja. Creo que en ese sentido es que debemos conceptualizar lo que ha sucedido. Ambos países han cruzado líneas rojas que hacía décadas ninguno de los dos estaba dispuesto a hacer, y de ahí la gravedad de la situación. De una guerra abierta en términos tradicionales, Estados Unidos versus Irán, no creo que esté dentro de la voluntad de ninguna de las partes directamente involucradas. Lo que sí seguramente podremos asistir es a un grado de conflictividad creciente de tipo asimétrico. Esto es, ataques de Irán o de milicias cercanas a Irán, a algunas bases norteamericanas y algunas respuestas similares por parte de los Estados Unidos. ¿Por qué una guerra en términos tradicionales entre los dos estados no estaría dentro de las intenciones? Pues porque significaría lisa y llanamente, creo, que una modificación sustancial de todo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Recuerde también que el presidente Trump, en medio de una ingresando un año electoral y así y no creo que forme parte de su política el comenzar una guerra con estas características, sobre todo tomando en cuenta que una parte importante de su discurso político en los últimos años ha sido precisamente el de criticar a las administraciones norteamericanas precedentes por haber iniciado guerras en Afganistán y en Irak que no han dado ningún tipo de resultado positivo para los intereses norteamericanos. Por eso creo que digo, en la complejidad de lo que significaría militarmente hablando un conflicto tradicional con Irán, las implicancias imposibles de prever y por otra parte condicionamientos de política interna hacen que una guerra tradicional abierta entre Estados Unidos e Irán no lo veo, por lo menos desde mi punto de vista, como algo probable en estos momentos. Irak hoy es el campo de batalla entre Irán y Estados Unidos. Es un país que, en el caso de Irak, es un país que políticamente es muy débil, que no tiene una capacidad de decisión clara y que está hoy en día en medio de los intereses iraníes y los intereses norteamericanos. Esta reacción del Parlamento iraquí, que si bien no es obligatorio, pero sí tiene un peso político per se, creo que muestra más que nada una especie de reacción instintiva. Sí hay que decirlo que una retirada norteamericana y con estas características de Irak sería un desastre.
En una nota de prensa hoy, la misión de los Estados Unidos en la ONU ha agradecido a los 27 estados de esa organización que se manifestaron contra el ataque orquestado por Irán el 31 de diciembre a la embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital de Irak.
La nota reconoce las obligaciones del país anfitrión, en este caso Irak, para proteger los locales diplomáticos y consulares en virtud de la Convención de Viena del año 1961. La posición de los 27 estados contrasta con el silencio del Consejo de Seguridad de la ONU debido a que dos miembros permanentes, Rusia y China, no permiten que se realice una declaración.
En ese sentido, al no emitir la más básica de las declaraciones que subrayen la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares, el Consejo de Seguridad nuevamente pone en duda su credibilidad, señaló la nota de Estados Unidos.
Y este país estudia imponer sanciones adicionales contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que Washington estudia imponer sanciones adicionales para presionar al gobierno venezolano. Abrams dijo además que Estados Unidos también estudiaba nuevas medidas para apoyar a los que buscan la democracia en Venezuela. Abrams reiteró el apoyo de su gobierno al reelecto presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tras lo que calificó como un golpe al Parlamento. Señaló que Guaidó fue reelecto presidente de la Asamblea Nacional por una clara mayoría. Abrams mencionó la condena internacional a los intentos de Maduro de bloquear los intentos de los diputados opositores de la Asamblea Nacional para elegir sus nuevas autoridades, destacando las reacciones de Argentina y México, países que, según dijo, tienen una posición ligeramente diferente a Estados Unidos en lo que respecta a Venezuela. Abrams opinó que el hecho que calificaran los eventos de inaceptables mostraba que el gobierno de Maduro está perdiendo apoyo no solo del centro, sino también de la izquierda en América Latina. Asimismo, dijo que solo le queda el apoyo de China, Rusia y Cuba, aunque opinaba que Estados Unidos había subestimado el rol de estos dos últimos países. Dice que subestimaron la importancia del apoyo de Cuba y Rusia al régimen, que han mostrado ser los dos pilares más importantes de ayuda al régimen y sin el cual no estaría en el poder. Señaló además que no cree que los vecinos de Venezuela estén considerando la opción militar, opinando que ellos están preocupados por el tema de los refugiados, que este año podría convertirse en una crisis peor que la de los refugiados sirios. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A las 6:23, un vistazo a Santiago de Cuba. 26 grados Celsius, algunas nubes en el área, vientos un poco más fuertes a 18 kilómetros por hora. Pero ¿cómo estará la isla y el Caribe en las próximas horas? Nuestro experto Lázaro Domínguez nos cuenta.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado se extiende ahora desde un profundo centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra hacia el sur a través de las aguas del Atlántico hasta el grupo sur de las Bahamas y el paso de los vientos, penetrando al noroeste del Caribe hasta las costas de Nicaragua. De manera que para Cuba continuarán los nublados con lluvias y chubascos en las provincias orientales más frecuentes en Holguín y Guantánamo, parcialmente nublado en el resto del país con escasas posibilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 23 y los 26. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en la costa sur oriental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
625, otras noticias de América Latina.
Y en medio de una conferencia de prensa realizada en la tarde de este lunes, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció sobre la instalación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional por los próximos 5 años. Guaidó dijo que lo que hizo el régimen en el recinto de la Asamblea Nacional fue un asalto cruel y asesino en complicidad con la dictadura.
Ayer hubo instalación del Parlamento Nacional. Ya habría que hubo legítimamente, por nuestra Constitución, por el reglamento de interior y de bases del Parlamento Nacional, la única. Lo otro fue un asalto cruel, asesino, en complicidad de la dictadura, en complicidad de los órganos represivos del Estado.
Guaidó aseguró que este martes 7 de enero habrá sesión ordinaria a pesar de la persecución, de la arremetida, se mantiene firme el Parlamento Nacional que fue legítimamente constituido en el recinto de El Nacional.
A propósito, el diputado venezolano Omar Barbosa en declaraciones a Radio Martí afirmó que el presidente encargado Juan Guaidó resultó reelecto con más votos de los necesarios. Pedro Corzo informa.
El diputado Omar Barbosa, líder del partido político Un Nuevo Tiempo, y quien fuera presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, afirma que la maniobra de Nicolás Maduro para impedir que el presidente encargado Juan Guaidó fuera reelecto en su cargo ha demostrado una vez más que el país está regido por un régimen dictatorial.
Bueno, en Venezuela hay un golpe de Estado continuado por el usurpador del Poder Ejecutivo y esta no fue más que una de las expresiones con un show montado allí con unos diputados que accedieron a la propuesta indecorosa del gobierno para tragarle su posición, lamentablemente. Pero ahí no hubo ninguna sesión, fue simplemente un show de diputados vendidos junto con el PSUV para aparentar que hicieron una sesión y tratar de buscar una vía para justificar una Asamblea Nacional paralela que en realidad no existe.
La reelección del presidente se efectuó de acuerdo a la Carta Magna de la República, afirma el diputado Barbosa.
Verdadera se realizó en la tarde. Juan Guaidó, que necesitaba 85 votos para ser reelecto, fue reelecto con 100 votos a 10 de la tarde, nombre por nombre y cumpliendo con todas las formalidades de una sesión, como realmente se deben hacer las cosas de acuerdo a la Constitución y al reglamento. De tal manera que estamos ante un acto desesperado de un gobierno que no tiene ninguna legitimidad y que sabe que el único poder público legítimo que tiene la democracia venezolana en la Asamblea Nacional y busca la manera de destruirla o de controlarla por la fuerza.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y en Nicaragua, la Unidad Azul y Blanco, que aglutina a más de 94 organizaciones opositoras, eligió su consejo político de cara a una posible elección presidencial, lo que causó molestia entre algunos nicaragüenses, quienes no desean ir a elecciones con el Partido Frente Sandinista. El informe llega desde Managua.
La Unidad Azul y Blanco escogió de forma interna a sus 12 miembros que conformarán el Consejo Político como resultado de 25 propuestas que presentaron más de 94 organizaciones que la conforman. El objetivo inmediato será conformar una gran coalición nacional de cara al cambio político en Nicaragua. Sin embargo, muchos nicaragüenses no se sienten representados por los escogidos y más bien hablan de fisuras políticas, lo que le está dando más fuerza al régimen de Daniel Ortega, quien desde ya dice estar preparado para elecciones en 2022. Los nicaragüenses no quieren quieren ir a elecciones con un partido frente sandinista. Los nicaragüenses más bien quieren que los sandinistas desaparezcan de este país. Para el analista político Luciano García, esta elección es más bien un gran logro.
Todos los procesos democráticos siempre llevan inconformidades. Al final, ese proceso consolida una organización. Sin embargo, es un proceso totalmente limpio, transparente, un proceso donde se impuso la voluntad de todos los participantes de las más de 90 organizaciones, donde hubo una asamblea previa donde se definieron los mecanismos, donde hay un consejo electoral que llevó a cabo el proceso. Y bueno, y como siempre, la desavenencia en la interpretación de uno de los puntos, pues está por aclararse. Todavía no ha terminado el proceso, vienen los mecanismos de impugnación.
Los nicaragüenses iniciaron este año 2020 sumidos en una alta tasa de desempleo, pobreza, represión y un estado policial permanente. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Hoy es lunes 6 de enero de 2020 ya, no pasa el tiempo. Nuestro ingeniero Efraín García en la sala de redacción, Ivette Pacheco, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga. En la producción, Patricia Martínez, somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A instar un vistazo a la temperatura, lo que está sucediendo en Matanzas, miramos su firmamento y tenemos el registro de 22 grados Celsius, el cielo está cubierto, viento soplando a 14 kilómetros. Noticias de Cuba.
La organización Cuban Prisoners Defenders actualizó su lista de prisioneros de conciencia en la isla para el mes de diciembre. En entrevista realizada por Ariane González, su presidente Javier Larrondo adelantó además que en Cuba hay un elevado número de presos por el supuesto delito de peligrosidad predelictiva.
La organización Prisoners Defender, que tiene su sede en Madrid, sumó a su listado 3 nuevos presos políticos durante el mes de diciembre de 2019. Su presidente Javier Larrondo detalló los nombres en entrevista con Radio Martí.
En la lista de Prisoners Defenders, de finalizado el mes de diciembre de 2019, hay 3 nuevos convictos de conciencia, que son Luis Enrique Santos Caballero, del movimiento opositor Juventud Despierta, Leudis Reyes Cus, que es del Frente Orlando Zapata Tamayo, y Eusandro Ochoa Leiva, que es un opositor independiente. Hemos sumado a la lista otro prisionero que se llama Kessel Rodríguez Rodríguez.
¿Por qué ahora es que se incluye el caso de Kessel Rodríguez?
Aunque no ha entrado en prisión en diciembre de 2019, sino que llevaba ya tiempo en prisiones, hace unas semanas recibimos la sentencia, la acusación fiscal, todo, y vimos que era un caso claro de fabricación por parte del régimen.
¿A cuánto asciende el número de presos de conciencia que tiene documentados Prisoner Defenders?
Nosotros tenemos 126 casos.
Javier Larrondo también adelantó el dato que hay más de 9.000 personas condenadas por peligrosidad predelictiva en las cárceles cubanas.
Son más de 9.000 las personas que están en prisión por las condenas de peligrosidad predelictiva, que no tienen ningún delito, que por una presunción de peligrosidad, en unas ocasiones es motivada políticamente 100%, en otras ocasiones puede ser por cualquier circunstancia arbitraria. Hay 9.000 personas en prisión con penas de entre 1 y 4 años que no han cometido delito. Nadie ha puesto foco en que la represión del régimen cubano, más allá de la represión a organizaciones opositoras, hay otro ámbito de represión mucho más amplio, que es el que se da sobre la población civil. Muchos de ellos van a ser gente con un tipo de represión pues por pensamiento.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El músico y activista cubano Gorky Águila Carrasco dijo a Radio Martí que al ser detenido el sábado sintió que los represores están tratando de amedrentar al pueblo cubano y así evitar un estallido social.
Yo me encontré
encontraba, después de haber salido del ensayo de mi casa con un colega, me encontraba sentado en una esquina muy cerca de mi casa. Pasa la patrulla policial y al vernos mete un frenazo, da marcha atrás, salen tres policías de muy mala forma a decirnos que abremos la mochila, nos pidieron la identificación. Yo me negué en un principio porque yo les dije que ese no era el procedimiento. Tú no puedes revisarme la mochila en medio de la calle por tres policías de noche, que tú no sabes qué te van a poner ahí o qué te van a quitar. Cuando yo dije eso, ellos lo tomaron como una provocación. Ellos actúan de manera siempre prepotente, creyendo que ellos tienen todos los derechos y que tú eres una alimaña como ciudadano. Y entonces ellos descubren el medicamento mío, que es la carbamazepina, que soy epiléptico, y me conducen hacia la quinta estación. Estando yo en la estación, en la quinta estación de playa, yo veo desfilar delante de mí muchos muchachos jóvenes que estaban siendo arrestados en ese momento. Yo me doy cuenta de que es cierto lo que nosotros venimos diciendo hace rato, de que la represión está subiendo y ellos están totalmente actuando en ese punto especialmente. Están saliendo en busca del ciudadano para crear un sentimiento de persecución, de temor entre el pueblo cubano, ya puesto que ellos están ya viendo de que una explosión social es casi inevitable. La gente está muy, muy descontenta de la situación cada día y ellos ven venir la explosión social esta, las cosas se les pueden ir de las manos.
En Miami, Cuba Decide lanzó una nueva etapa de su campaña para este año y un nuevo video de acción ciudadana para los cubanos en la isla. Damaso Rodríguez cubrió el evento.
Rosa María Payá y un grupo de seguidores lanzaron en Miami una nueva etapa de la campaña Cuba Decide para el 2020 en un evento en la Galería Cuba 8, donde se proyectó un video recién lanzado dirigido especialmente al cubano en la isla.
Un video que está especialmente dirigido para los cubanos en el interior de la isla, invitando a la acción donde dentro de la plataforma Cuba Decide. ¿De qué manera? Promoviendo la campaña, promoviendo un cambio de sistema, promoviendo la acción cívica, la desobediencia civil, la lucha no violenta, para poner la presión suficiente sobre ese régimen criminal que no se quiere ir, que no se quiere someter a la voluntad de la soberanía, pero para forzarlo a que lo haga. Para eso hace falta una gran campaña. Lo que está sucediendo hoy es el relanzamiento de esa campaña.
El artista cubano conocido como El Sexto, también brindó su apoyo a la campaña de Cuba Decide.
Hay que estar aquí, ¿sabes? Para atacar la dictadura. Si a ellos se les ocurre algo, hay que estar ahí. Hay muchas cosas que uno no ve y a lo mejor otro lo ve y hay que estar ahí.
Y para los que pudieran ver a Miguel Díaz-Canel como un posible agente de transición, Rosa María envió el siguiente mensaje al nombrado presidente cubano.
Díaz-Canel lo primero que puede hacer es liberar inmediatamente a José Daniel Ferrer y a los otros tres activistas que fueron detenidos y que llevan casi 100 días en arbitraria prisión. Liberar a los más de 120 presos políticos que en este momento hay en Cuba. El cambio no tiene que venir de una figura o de una persona. El cambio tiene que venir a partir de la voluntad del pueblo y eso es lo que estamos promoviendo con Cuba Decide.
El recién lanzado video de la campaña Cuba Decide ya está circulando en la isla por varias vías. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha publicado una serie de folletos informativos en que contienen información relativa a los derechos humanos fundamentales. Moisés Rodríguez, promotor de la corriente martiana en Cuba, cree que la población en la isla debe conocerlos para poder hacer reclamos de forma correcta. Por eso ha propuesto vías para que los interesados reciban los documentos.
En estos momentos, dada la situación de nivel de represión y la imposibilidad de acción de reuniones, de talleres y demás presenciales, estamos optando por difundir documentos de Naciones Unidas que pueden ser de interés para las personas por la vía esta de los medios, ¿no? Tanto WhatsApp, Facebook, bueno, los medios y los correos electrónicos. Entonces, comenzamos con esto del derecho a la alimentación adecuada, porque la sociedad civil necesita armarse de los conocimientos, de las normas internacionales, para cuando se hagan reclamos, se hagan reclamos sobre una base objetiva, no solamente lo que uno piensa, lo que uno opina, que es importante la opinión de todo el mundo, pero las normas deben ser observadas y en los reclamos, en las propuestas, en las peticiones, debe haber un fundamento en las normas. Y esas normas en las que estamos tratando que la gente empiece a conocer. Hemos comenzado con el derecho a la alimentación adecuada. Paulatinamente iremos dando a conocer las normas sobre el derecho a una vivienda adecuada e iremos dando a conocer además derechos de los defensores. ¿Cuál es el objetivo? Que la sociedad, los actores de la sociedad civil y todos los cubanos interesados puedan quedar conocimiento de las normas internacionales. Las opciones de correo electrónico son corrientemartiana2004@ gmail.com. Un segundo correo que quiero utilizar es porunacubamartiana@gmail.com. Si prefieren el WhatsApp, pueden hacerlo al número 53 35 11 52 o 59 12 20 70. Por cualquiera de esas dos vías, las personas interesadas pueden solicitar los documentos que vamos a ir distribuyendo.
En Cuba, aunque hasta el momento no han sido confirmadas las supuestas profanaciones o acciones públicas, como se las quiera llamar, del grupo autonombrado clandestinos, lo cierto es que han desencadenado una polémica que va más allá de las redes sociales. El fotógrafo y activista de Estado de SATS, Claudio Fuentes.
Por supuesto que los ciudadanos en cualquier parte del mundo tienen toda la libertad de hacer el acto vandálico, incluso, o poco efectivo que quieran. Pero aquí hay una cosa en los posts de este grupo que se llama Clandestino en Facebook, en su muro. Está todo el tiempo, digamos, la etiqueta del cambio es ya. Entonces, yo veo aquí una confusión tremenda, una promiscuidad extraña en el campo político, en la visión ideológica, en confundir qué cosa es una propuesta política con un acto muy particular de un grupo que nadie sabe a dónde va, quiénes son. Es decir, van a tener que emerger otras informaciones para que cada vez quede más claro eso, de dónde viene, si eso es una idea de la seguridad del Estado, un autoatentado para usarlo luego como propaganda y también para intentar desacreditar a la oposición, más ahora que estamos cada vez más cerca de la marcha de las antorchas. Menos en el caso de que esto sea un autogolpe preparado por la seguridad del Estado, esta nación con esto da muestras de que hay un profundo daño antropológico, ¿no?, en las generaciones actuales. Y además, como han dicho tanta gente, con tantas figuras realmente de las macabras, de las actuales, que están en las vallas de todos lados, que ellos han comenzado por la figura de Martí, es preocupante también.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Recordaba en mi comentario anterior lo que sucedió en Cuba en los primeros tiempos de la Revolución Comunista. Y lo hago porque el partido y los viejos comandantes y cómplices de 61 años de atropello no quieren que ustedes conozcan la historia verdadera, que no aparece en los libros de las escuelas ni en los textos universitarios siquiera. Solo analicen que los cubanos que tienen ahora 70 años de edad eran unos niños de 10 años al triunfo de la Revolución. Quizás pocos de ustedes que me escuchan tienen 70 años y no saben nada de lo que les cuento en estos comentarios. Como único ustedes pueden, por si están curiosos e interesados en comprobar parte de la historia y de esto que les digo, tendrían que consultar los periódicos desde el 1 de enero del 59 en lo adelante. Ya a mitad de ese primer año, la televisión nacional, los periódicos pertenecientes a empresarios privados, ya estaban confiscados por la Revolución. Recuerdo, porque éramos familias, al comandante de la Revolución, Rudomiro Miranda, allá en Pinal del Río, que luchó contra Batista, y cuando comprobó el engaño de Fidel Castro, vio a las montañas de Pinar del Río y se alzó otra vez en armas. En uno de los combates fue herido. Los soldados que lo combatieron estaban en una proporción de 50 a 1. Mal herido, fue trasladado a la prisión de la Cabaña. No podía mantenerse en pie. Las balas enemigas lo habían alcanzado en varias partes del cuerpo, inclusive en las piernas. Estaba en Capilla Ardiente, en la celda de los condenados a muerte. El propio Fidel Castro había dado la orden de fusilar a cualquier militar que desertara para combatir la revolución alzado en las montañas. Como había orden de que nadie podía verlo, no recibió asistencia médica. ¿Para qué? Si lo van a fusilar, comentó el jefe del patio de la prisión de la Cabaña. Cuando lo llevaron a los fosos de la prisión, tuvieron que bajarlo entre varios guardias sosteniéndolo por las piernas y los brazos. Lo amarraron al poste. Las heridas estaban llenas de gusanos. Cuando dieron la orden de fuego, cayéndose, porque no podía sostenerse por las heridas, gritó: ¡abajo al comunismo! Los últimos disparos se los dieron ya en el suelo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:43, más noticias de América Latina.
Presos políticos liberados en Nicaragua denuncian acoso policial y paramilitar. Desde Managua informa nuestra corresponsal Daliana Ocaña.
Luego de que el gobierno de Nicaragua excarcelara 91 manifestantes antes de concluir el año 2019, varios de ellos han denunciado una campaña de acoso y asedio constante orquestada por supuestos paramilitares y simpatizantes sandinistas. La estudiante de medicina Maya Coppens, quien por segunda ocasión fue detenida y puesta en libertad por la Policía Nacional, denunció el acoso que viven ella y su familia.
Todas las noches, pues ataques a la vivienda. Han habido disparos al aire, han habido morterazos, han lanzado piedras a las ventanas, ya aceite que nos habían tirado, y actuar de paramilitares es en el acuerdo y con la protección clara de la policía también orteguista.
El caso de Coppens no es aislado de la denuncia de otros excarcelados y activistas sociales como el doctor José Luis Borges, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, y la activista feminista Reina Rodríguez, quienes también han hecho pública su denuncia sobre el acoso efectuado por agentes de la Policía Nacional. Sin embargo, Cairo Amador, integrante de la Comisión de la Verdad, conformada por la Asamblea Nacional, negó conocer estos casos.
No hemos recibido ningún tipo de información referida a los presos liberados en el sentido de que están sujetos a acosos o a amenazas.
Según datos de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, debido al asedio en los últimos 3 meses, al menos 7 familias completas de excarcelados han tenido que mudarse de sus viviendas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Vamos a Ecuador, donde la jueza Daniela Camacho llamó a juicio al expresidente Rafael Correa y una veintena más de personas vinculadas en el caso sobornos entre 2012 y 2016.
La magistrado argumenta que contra los acusados existen suficientes evidencias de que habrían participado en un esquema de corrupción. Este consistía en captar dinero de empresarios que recibían contratos del Estado y usar dichos fondos para financiar las actividades proselitistas del partido Alianza País.
De otra parte, organismos en Guatemala han confirmado que muchos migrantes retornados de Estados Unidos no quieren quedarse como solicitantes de asilo. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Mes y medio ha transcurrido desde que cobró vigencia el Acuerdo de Cooperación de Asilo, ACA, entre Estados Unidos y Guatemala, y suman más de 50 hondureños y salvadoreños que han sido retornados para continuar su solicitud de asilo en Guatemala. Sin embargo, la mayoría no sigue el proceso. Así lo asegura Leonel Dubón, director de la organización Refugio de la Niñez, que brinda apoyo a los retornados.
De esas 52 personas, en nuestro registro solo hay 6 personas que han solicitado formalmente su estatus de refugiado. Sin embargo, de estos 6, solo 4 han continuado en el proceso. El resto de la población ha manifestado su interés en regresar a sus países de origen.
Según Dubón, muchos de los migrantes han solicitado asilo sin tener una causa justificada y por eso prefieren regresar a su país de origen, de donde aparentemente salieron huyendo.
Ya cuando están en Guatemala, se confirma que realmente no existe ninguna persecución hacia ellos, y aunque han planteado la solicitud de asilo, la misma no se puede sustentar porque no hay riesgos inminentes en su país de origen.
Mientras tanto, Claudia González, quien trabaja como maestra, considera que Guatemala no está preparado para darle oportunidades a los migrantes retornados.
Las oportunidades son pocas para los propios guatemaltecos, entonces creería yo que estaría bien que cada quien se quedara en su país, ¿verdad?
Para este lunes se espera una fuerte cantidad de salvadoreños y hondureños que se sumarán a la cifra de retornados de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América.
23 grados Celsius a esta hora en Cienfuegos, intervalos nubosos, vientos soplando a 12 kilómetros por hora, zona 647, ¿qué pasa en el mundo?
Australia evalúa los daños tras una jornada catastrófica provocada por incendios forestales. Detalles con la agencia de noticias AFP.
Australia evaluaba daños considerables el domingo tras una jornada catastrófica a causa de los incendios forestales. La cifra de fallecidos alcanzó al menos 24, mientras que cientos de propiedades fueron destruidas. En el sudeste del país, la región más poblada, se declaró estado de emergencia y el viernes se ordenó la evacuación de más de 100.000 personas en 3 estados. Habría muerto al menos la mitad de la población de koalas en Australia que no sufre una mortífera enfermedad y que es clave para asegurar el futuro de la especie. Los fuegos iniciados en septiembre también han matado a cientos de miles de animales nativos solo en el estado de Nueva Gales del Sur, según los científicos. Las condiciones del domingo han mejorado un poco con aire más frío y algunas lluvias en Nueva Gales del Sur y el vecino estado de Victoria.
Oh,
Básicamente ayer fui a ver uno, estaba a unos 15 kilómetros de distancia. No habría sido ni media hora y estaba aquí. Ese rugido, el rugido era increíble. Las llamas de unos 60 pies de altura. Dada la magnitud de la crisis, el primer ministro Scott Morrison pidió el sábado el despliegue de 3.000 reservistas militares para ayudar a controlar las llamas. El esfuerzo de los bomberos, tres de los cuales perdieron la vida, ha sido elogiado. La reina Isabel II envió un mensaje de condolencia el domingo al gobernador general de Australia, su representante en el país. Diversas personalidades también han prometido o recaudado millones de dólares para apoyar a los bomberos y a las comunidades afectadas, como la cantante estadounidense Pink o la actriz australiana Nicole Kidman y la tenista Ashleigh Barty.
A las 6:49, la periodista espirituana Aymara Peña González analiza cuál ha sido el impacto de la nueva constitución cubana y los desafíos económicos para este 2020. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
En el 2019 que concluyó, Aymara, fue como colofón la aprobación de la tan cacareada constitución. Tú como sociedad civil tuviste el empeño, fuiste incluso detenida, de tener vigilancia y observancia de los trabajos de sociedad civil en las urnas electorales. Sin embargo, el gobierno dio la brava, la aprobó. ¿Cambió algo la constitución? ¿Qué ha cambiado después de implementar la nueva constitución?
Bueno, Tomás, te puedo contar que después de cambiar la constitución, la situación no ha cambiado mucho favorablemente en cuanto al respeto a los derechos humanos. No ha cambiado en lo absoluto. Continuamos siendo víctimas de violaciones innumerables, tanto cubanos de a pie como activistas, como cualquier tipo de ciudadano en Cuba. Aún no vemos ningún resultado positivo de lo que pudiera ser en algún momento usado por el gobierno como aspectos positivos dentro de esa nueva constitución. Sí hemos visto muchos aspectos negativos. Creo que las diferencias sociales en Cuba cada día son mucho más marcadas, muy lejos de lo que puede promover y hablar el gobierno cubano. Lejos de eso, la situación en la educación, en la salud, está muy deteriorada. Cada año, cada segundo, es mucho más difícil conseguir medicamentos, conseguir buenos médicos que te puedan atender. Cada día se hace más difícil para los cubanos en ese sentido. Creo que esos grandes logros que ellos siempre promueven como logros de la revolución, cada día se desmoronan más, y eso lo estamos viviendo los cubanos, y esa constitución y todo lo que han ellos implementado no ha resuelto ni ha solventado los problemas sociales y económicos que vivimos. Así que realmente es un panorama muy negro lo que estamos cerrando en este año, y comenzaremos a vivir, bueno, pues un año nuevo según con nuevas medidas económicas y un supuesto aumento salarial, pero con situaciones que realmente van a empeorar la situación del cubano, donde nuestra moneda ha sido desvalorizada totalmente, donde hay una incertidumbre tremenda con el tema del cambio del dinero, con el tema de los aumentos de salario, las tiendas estas que están abriendo que es para comprar en divisa. Realmente es un año de mucha incertidumbre, donde la economía va a golpear mucho, mucho más de lo que ha golpeado a la familia cubana. Y bueno, por supuesto, los problemas políticos en los que estamos siempre inmersos con el tema de las violaciones y en la falta de derechos, creo que realmente veremos qué sucede, pero tengo mucha fe en este pueblo cubano, tengo mucha fe en que tengamos fuerzas para continuar en esta lucha y poder cambiar esta situación y revertir todo lo que estamos viviendo. Y bueno, para adelante, hay muchos cubanos jóvenes con ganas de luchar en este país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:52, gracias por acompañarnos a esta hora, la doctora Marixa Fuentes, la sección de salud, para hablar de la importancia de tomarse un buen baño.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. En estos días he estado hablando con algunas personas y es como un encuentro emocional que ha habido en las últimas dos semanas. Cada uno de nosotros, pues, las emociones las vive y las disfruta de una manera diferente en esta temporada. Y hay algunas personas que se han sentido tristes y a veces les demora, como ya a mediados de enero, pues de nuevo equilibrar sus emociones, su mente y sus sentimientos. Y le quiero sugerir que si te sientes triste, baila o ponte bajo la ducha, como digo yo, y mira cómo desaparece la tristeza de tu cuerpo conforme desaparece el calor. Yo soy famosa con mi hija y mi familia. Esto es una anécdota familiar que quiero hacerle, porque mi hija me dice desde pequeña que si yo todo lo resuelvo con una ducha, y sí es verdad, cuando estamos cansados, la ducha lo quita. Cuando estamos abrumados, como tristes, como el cuerpo que se siente así pesado, la ducha lo quita. Cuando tenemos dolor de cabeza, la ducha lo quita. Cuando estamos enfermos y nos duele el cuerpo y estamos así como con fiebre, una ducha es lo mejor que hay para sentirnos mejor y liberarnos de toda esa sensación de enfermedad. Así que el primer remedio para mí, ante cualquier situación emocional, psicológica, sentimental, dolores físicos, enfermedades, es una ducha y después todo lo demás. Y quiero recomendarle esto porque el agua que cae sobre ti se lleva la tristeza de la misma manera que se lleva la transpiración, el sudor y el polvo del cuerpo. Observa qué sucede cuando te estás dando una ducha. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Qué estás sintiendo cuando cae el agua en el cuerpo? Trata de poner la mente en una situación tal que no pueda funcionar como siempre lo hace fuera de la ducha. Cualquier cosa servirá. De hecho, todas las técnicas que se han desarrollado a lo largo de siglos no son sino maneras de tratar de distraer la mente de los patrones establecidos a los que nosotros le acostumbramos. Por ejemplo, si te sientes enfadado, simplemente haz algunas respiraciones profundas. Aspira y expira profundamente durante 2 minutos y mira dónde está tu enfado. Como que se va yendo lentamente. Estás confundiendo a la mente, no puedes relacionar ambas cosas durante el proceso de la respiración. La mente comienza a preguntarse, ¿desde cuándo la gente respira profundamente cuando está enfadada? ¿Qué es lo que está pasando? Y por eso es que empieza a sentir alivio. ¿Qué le parece si comenzamos el año con esta técnica que no es necesario hacer nada, sino que usted ponga la actitud para comenzar a evadir y a eliminar esa tristeza? Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
A las 6:55, quieto en primera porque llegaron los deportes, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Colombia participará en la próxima Serie del Caribe 2020 a jugarse en Puerto Rico. Les vamos a explicar por qué Cuba no va. Esto es muchísimo más de una simple explicación de un minuto, porque yo sé que no tengo más de un minuto para estos deportes. Pero hay un sistema establecido para cualquiera que quiere visitar Estados Unidos, para que le otorguen una visa. Y el que no quiera acogerse a eso, pues básicamente no recibe visa. Y vamos a explicar qué fue lo que pasó con el equipo cubano que iba a jugar en la Serie del Caribe, pero ahora va a Colombia a jugar en la Serie del Caribe. Muy bien, el shortstop cubano José La Candelita Iglesias está firmando contrato con los Orioles de Baltimore, el segundo peor equipo de todo el béisbol de las Grandes Ligas. El año pasado perdió 108 partidos. Necesitan a José La Candelita Iglesias, que el año pasado tuvo promedio impresionable, el mejor de su carrera profesional, 11 jonrones, batió 288 con promedio en base de 319. Así que todavía está por pasar el examen físico, pero creemos que José La Candelita Iglesias pronto será miembro de los Orioles de Baltimore. En los playoffs de la Liga Profesional del Fútbol Americano hubo sorpresas este fin de semana. Por ejemplo, Tennessee derrotó a los Patriotas de Nueva Inglaterra pese a los 209 yardas que pasó Tom Brady por el aire. Houston derrotó a Buffalo en tiempo suplementario 22-19. Esa fue otra sorpresa. Minnesota derrotó a Nueva Orleans en tiempo suplementario por 6 punticos. También sorpresa. Y Seattle derrotó a Filadelfia en casa 17-9. ¿Qué va a pasar el próximo fin de semana? 4 partidos. Tenemos todo definido. Minnesota contra San Francisco el sábado. También el sábado Tennessee contra Baltimore. El domingo Houston contra Kansas City a las 3 de la tarde y Seattle contra Green Bay a las 6:40 en la segunda ronda de la NFL. Ahora pasamos al fútbol de España rapidito. Yo sé que me van a quitar el micrófono pronto, pero me da tiempo de decirles que hay un empate entre el Barcelona y el Real Madrid por el primer lugar de la Liga Española, porque el Real Madrid aplastó 3-0 al Getafe, mientras que el Barcelona solo pudo empatar 2-2 en su derbi local catalán contra el Español. El Valencia derrotó 1-0 al Eibar y el Sevilla 1-1 al Athletic Bilbao. Así que el empate que hemos tenido prácticamente desde el primer día de la temporada en este cachumambé, como se dice, entre el Real Madrid y el Barcelona, ambos con 40 puntos, el Atlético de Madrid a 5 detrás, el Sevilla a 5 detrás, le sigue la Real Sociedad de San Sebastián. Y en el fútbol italiano, Cristiano Ronaldo metió 3 goles y la Juventus derrotó al Cagliari 4-0 para continuar de segundo en la Liga Italiana después del Inter de Milán, porque hoy justamente el Inter de Milán había derrotado 3-1 al Napoli en la primera división del fútbol italiano. El Milán empató contra la Sampdoria. Así que en las tablas de posiciones, el Inter está de primero, la Juventus de Cristiano Ronaldo de segundo, el Lazio, luego la Roma y luego el Atalanta. Hasta aquí los deportes por ahora. Nos vemos dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Amigo, muchas gracias por acompañarnos en esta su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, todo el equipo, el ingeniero Efraín García, estuvo en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco, por Rodríguez Yolanda Oberga. En la producción, Patricia Martínez, los deportes con Pepe Lacayo. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa. Un resto de tarde, camino de noche, muy feliz. Hasta luego.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.